tiene un nuevo papel, según he oído.
¿Alguien más?
Acabo de volver de la India. Tuve una disentería fantástica.
¿Y tú qué cura estás haciendo?
En la montaña, un viejo le estaba leyendo la Odisea a un niño. Y el pequeño oyente de repente dejó de parpadear.
¿Alguien más? ¿Pierdo?
¿Y tú qué me cuentas? Es fantástico vivir como un alma y ver día a día la eternidad de las personas siendo testigo de lo que sienten.
¿Alguien más le está pasando esto?
No, no es no. Papiro.
Perdón.
Run.
Nueva entrega de Papiro Run Run con Inco Martín. ¿Qué tal, Inco? Arratsaldeon, berriz ere.
Arratsaldeon, aquí estamos.
Bueno, que en Papiro nos encanta viajar y creo que hoy viajamos, ¿no?
Sí, y sin polvos mágicos, además. Hoy nos vamos a la ciudad que nunca duerme, Galder.
A la ciudad incontenible.
Mestiza.
Apabullante.
Contradictoria.
E irresistiblemente atrayente.
A una ciudad en la cual, pese a su verticalidad y sofisticación arquitectónica,
pese a su sobredosis de pantallas gigantes,
mantiene su energía primitiva.
Esa que late a base de su amalgama racial,
religiosa,
idiomática,
cultural,
de procedencia o condición social.
Y si yo te digo, Galder, start spreading the news.
Yo te digo, I'm living today.
I want to be a part of it. New York.
Yeah. Vale.
No, Marisa encantada.
Sí, bueno, ya se ha ido corriendo. Y Frankie, por favor, no nos mates. Así que, Inco, que nos vamos a New York.
Yes, nos vamos a New York para descubrir allí su energía creativa, esa que tanta influencia ha tenido en el mundo de la literatura, del cine, de la música, de la pintura, de la fotografía, y tira para adelante.
Oye, Inco, ¿y cómo lo vamos a hacer?
Pues con un libro y con un poco de imaginación.
Bueno, entonces la típica combinación de papiro run run.
Exacto. Como es costumbre, la imaginación nos la pondrá en bandeja a la radio y el libro nos lo trae la editorial Lundberg. Lo escribe Alberto Gil, lo ilustra Fernando Vicente y se titula Espíritus de Nueva York.
Espíritus de Nueva York. Así que vamos a redescubrir la creatividad cultural de Nueva York a lomos de espíritus.
Sí, pero no en plan poltergeist. Nos vamos a dejar por 25 personajes míticos, a la vez universales y a la vez ya fallecidos, pero que nacieron o vivieron en New York.
Ah, personajes que influyeron en la conversión de Nueva York en lo que es hoy, en un mito.
Eso es, en un mito. Y de su mano pues recorreremos diferentes puntos de la ciudad y también viviremos acontecimientos como la Gran Depresión, el renacimiento de Harlem, la lucha contra la segregación racial, Generación Beat, el nuevo periodismo, la psicodelia, la cultura pop...
Bien. Oye, pero ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar. ¿Quién será nuestro primer guía, Inco?
¿Quién crees tú? Es difícil elegir, porque los 25 merecen mucho la pena. Pero como no nos va a dar tiempo para todos, mejor ya nos vamos, ¿no? Vamos,
sí,
para allá.
Mejor nos vamos. Fíjate, y acabamos de hablar con Idurre Esquizabel de Simone de Beauvoir y ella decía, hay algo en Nueva York que hace que dormir sea un desperdicio. Así que, New York, we are here. Oye, Inco, a ver, pero ¿estás seguro de que estamos en Nueva York? O sea, ¿hay bosques tan tétricos en la Gran Manzana?
Bueno, en realidad también hemos viajado temporalmente, Gander. Sí, estamos en la pequeña aldea de Fordham. Esto hoy en día, en el 2020, sería el Bronx. Y aquí justo estaría el parque llamado el Poe Park.
¿Poe? Sí. De Edgar Allan Poe.
El mismísimo. Mira, y... ¿ves ahí entre los árboles una casita de madera blanca?
Sí, la veo.
Pues ahí vivió parte de su vida. ¿Eh? Y hoy en día es como una especie de museo.
¡Hala, fíjate tú! Oye, ¿pero Poe no era de Baltimore?
Sí, pero vivió varias temporadas en Nueva York. Mira, la primera vez vino en 1837 junto a su mujer Virginia y su suegra María Clem. Ellos eran muy pobres y en un principio vivieron en Greenwich Village. Nada más llegar... Poe intentó hacerse un hueco como escritor y escribió su obra Narración de Arthur Gordon Pym, pero la historia no tuvo éxito y se volvieron a Baltimore.
Ya, para volver más adelante y con más fuerza.
Eso es, volvió en 1844 con su mujer y vivieron en el mismo barrio. La diferencia es que en esa segunda época, pues ella llegó pues, con cierto prestigio como escritor, ¿no? Y así consiguió trabajo en un periódico llamado Evening Mirror. Y justo ahí es cuando empezó a escribir. ¿Qué crees tú que empezó a escribir?
El cuervo.
El cuervo.
Bien, claro. Poe y los cuervos. Nevermore, nunca más.
El problema, y además bastante grande, es que su mujer estaba muy enferma de tuberculosis. Entonces decidieron trasladarse a una zona de la campiña, alejada un poco del centro de Nueva York, a la búsqueda de eso, de aire limpio para los pulmones de su mujer. Allí, Poe se dedicó a cuidar de su mujer y a dar largos paseos por los bosques, justo a la ribera del río Hudson. Y allí es donde acabó El Cuervo, que fue publicado el 29 de enero de 1845.
Y va y triunfa.
Muchísimo. Tanto, fíjate tú, que incluso su palabra mítica, el Nevermore nunca más, pasó a convertirse como en una especie de comodín para los actores y actrices de allí y la incorporaban en sus diálogos como recurso dramático.
Oye, incluso el propio Poe, ¿no? Recitaba su poema en directo.
Sí, y solía hacerlo rodeado de una muy lúgubre puesta en escena. Era todo a oscuras, tenía una vela para iluminar el texto y ponía una voz tan grave que los asistentes, vamos, ni se atrevían a respirar.
¡Guau! Me lo imagino. Bueno,
estaría guay, ¿no?
Imagínate, qué bueno. Y en ese punto es cuando empieza a crecer su fama.
Sí, una fama que lamentablemente crecía a la misma velocidad que la salud de su mujer empeoraba, ¿no? Y Poe, pues entró entre la fama y la presión emocional por el estado de su mujer, pues eso, comenzó a convertirse como en una persona muy irascible. Empezó a tener problemas de alcohol e incluso a enzarzarse con otros escritores.
¿Y a dónde le llevó todo esto, Inco?
Pues mira, a perder su trabajo, sus amistades, su reputación, a encerrarse y escribir día y noche, a envejecer a pasos agigantados y alejarse aún más del mundo, justo a la casa que tenemos delante. Aquí, en medio de este bosque y bajo una extrema pobreza, su mujer pasó los últimos meses de su vida. Y ya en 1949, durante una visita a Baltimore, ese hombre al que llamaban el hombre que nunca sonríe, ese hombre que siempre iba vestido de negro con su eterno gabán, ese que fue el precursor de los góticos, murió.
Vaya vida dura, perra, ¿no?
Bastante, bastante. Y en Nueva York, ¿qué, nos tomamos un trago?
Lo necesito, compañero. I need it.
Vamos.
Oye, pues chin, chin, Inco.
Y no, nuestra salud, venga.
Venga. ¡Ching! Ah, oye, vaya ambientazo que hay aquí, ¿no? Aunque lo cierto es que aquí no ha llegado la ley antitabaco, ¿eh? A duras penas te veo, compañero.
Sí, sí, no parece que haya llegado, ¿eh?
Fíjate, no, para nada.
Sí, sí, estamos en 1939.
Ok.
En el Café Society. De nuevo en el mismo barrio de Greenwich Village. Aunque tal vez no deberíamos haber venido aquí, sino haber ido a Welfare Island, hoy en día Roosevelt Island.
¿Y eso?
Pues mira, ¿ves? Hay entre el humo y la gente a una mujer en el escenario.
Sí, sí, sí.
Mira, adivina quién es.
A ver, ¿quién es?
No la adivinas.
No, no.
No, pues mira, es la música tampoco te dice nada.
A ver.
¿Qué hay de fondo ahí?
A ver, no sé si la oigo muy bien, la verdad. A ver.
Ahí está. Es... no ha entrado aún, ¿eh? Pero es Eleanora Flagan, más conocida como, ahora la vas a conocer, Billie Holiday. Y lo que suena es Strange Fruit.
There is strange fruit, blood on the leaves.
¡Oh, es verdad! ¡Es Lady Day! Sí. ¿Y ella es de Welfare Island?
No, pero la marcó bastante.
Ah, ¿y eso? ¿Por qué?
Pues mira, antes de cumplir los 15 años, hubo una redada contra la prostitución en Harlem. Y tras ser detenida y considerada como atención vagabunda de costumbres disipadas, la condenaron a ir a Welfare Island.
Oh, ¿y qué pasa en esta isla? ¿Es una cárcel o qué?
Pues mira, desde el siglo XIX era considerada como un lugar lleno de ratas, insalubre y maldito. Y contaba con un asilo para lunáticos, o sea, un manicomio. Y digamos que vamos, era como un lugar en el que... como una especie de vertedero humano.
Oye, ¿cuánto tiempo pasó allí, Billie Holiday?
Pues 4 meses, el tiempo suficiente para quedar marcada de por vida.
¡Buf, no me extraña! Oye, ¿y cuando salió de allí fue cuando empezó a dedicarse a la música?
Así es. Empezó a buscarse la vida como cantante en los clubs de Harlem. Los reinos del alcohol, la música y la marihuana. Y ahí es cuando se puso el nombre de Billie Holiday y el sobrenombre de Lady Day.
Curioso nombre para alguien que vivía tanto la noche, ¿no?
Ya te digo.
Lady Day, Lady Night. Bueno, oye, supongo que solía frecuentar lugares tan míticos como el Cotton Club.
Sí, o el Pot St. Jerry, que es donde, digamos que empezó su carrera. Allí cobraba $18 a la semana y mientras ella cantaba, su madre trabajaba en la cocina del club. Total, que poco a poco la cantante amplió su radio de actuación y empezó a subir a los escenarios de la calle 52, conocida como la calle del Swing, y que pertenecía al Manhattan de los blancos.
Vale, Money. Y supongo que ahí vio y vivió muy de cerca el racismo también.
Sí, aún más, yo creo, al igual que Louis Armstrong, que también solía actuar por esa zona. Pero, mira tú por dónde, es en esta calle donde Billie Holiday se convierte en la reina del swing. Y pese a tener que entrar, o sea, se convirtió en la reina del swing, pese a que tenía que entrar en los clubs por la puerta trasera. Sin embargo, Galder, en una actuación en el Lincoln Hotel, le ofrecen una suite.
Ah, y ahí la cosa cambió.
No. Ah. No tanto. No se la ofrecían por ser una estrella, se la ofrecían para que se quedase ahí hasta la actuación, para esconderla, digamos. Así no tendrían que hacerla entrar por la puerta de servicio, que sería feo, y tampoco podría estar en el restaurante o en el bar mezclándose con la gente blanca.
Vaya, disappointment absoluto. Era así de fea la cosa en todas partes, ¿Inco?
Pues no en todas. Mira, en este sitio en el que estamos, rodeados de humo, ajá, en el Café Society, la segregación no existía. Y aquí es donde Billie Holiday estrenó la canción que hemos oído antes, Strange Fruit.
Claro, esa canción la escribió Abel Meerpool, ¿no? Tras ver, una foto de un linchamiento a unos jóvenes negros cuyos cuerpos colgaban de un árbol, ¿verdad?
Sí, colgaban como frutos extraños. Y justo en ese escenario que ves ahí delante, subió Holiday con su gardenia blanca en el pelo y según empezó a interpretar la canción le vinieron a la cabeza pues los recuerdos de tantas y tantas humillaciones que había sufrido en su vida. Esto hizo que su voz se volviese cada vez más y más desgarradora, hasta que se hizo el silencio completo en todo el local. Tan potente fue la cosa que cuando acabó, o sea, imagínate, nadie aplaudió, nadie se atrevió a aplaudir. Las luces se apagaron y Billie Holiday tuvo que irse corriendo al baño, ¿sabes para qué?
¿Para qué?
Para vomitar.
¡Guau! ¡Guau!
Impresionante.
Sí, bueno, claro, y de ahí también a convertirse, ¿no?, en otro icono antirracista.
Sí, y por ello además, daños colaterales, sufrió el acoso policial hasta el día en el que murió.
Vaya tiempos más chunguetes, ¿no?
Chunguetes, por no decir otras cosas.
Por no decir otras cosas bastante más duras, Inco.
Sí, ¿te apetece conocer otro de los espíritus de Nueva York?
Venga, sí, vamos a por ello.
Venga.
A ver, Inco, que estoy un poco desubicado. Claro, primero escuchábamos un tren pasar sobre nuestras cabezas.
Sí, anda.
Y ahora, ahí está otra vez, ¿no?
Sí.
Y ahora, luego le ha seguido la radio en alemán con tonito, así diría yo, de rollo Segunda Guerra Mundial.
Pues andas bastante cerca, ¿eh? Bastante. Primera, o no, segunda, sí, segunda, es verdad, estás muy cerca.
Ah, vale.
Mira, estamos en la calle 86.
Sí.
En una casa junto a las vías del tren elevado de la Segunda Avenida, en el barrio de Yorkville, y también llamado Germanytown, por ahí vamos, ¿no?
Sí.
Y además eso, 1940, las tropas de Hitler acaban de invadir Polonia y la maquinaria de la Segunda Guerra Mundial está a tope.
Vaya, pues vaya combinación. Oye, Inco, sí. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Sí se puede saber?
Pues mira, porque desde esa ventana podía ver los desfiles de la American Nazi Party, ni más ni menos. ¿Quién? Don Luis Buñuel.
¡Buñuel! Gran amigo de graffiti, claro. Y
sí,
por las fechas, supongo, pues que estaba aquí exiliado.
Pues sí, eso es. Aquí intentaba, pues eso, sobrevivir en compañía de su familia. Y gracias a una señora llamada Iris Barry, una de las jefazas de la Filmoteca del MoMA y que le conocía de la exposición surrealista de París en 1936, pues consiguió un curro en la Filmoteca del MoMA.
Ah, ¿y qué hacía allí en la Filmoteca del MoMA?
Pues curioso, en un principio analizaba las películas de propaganda nazi y hacía nuevas versiones divulgativas, desentrañando las trampas y las facetas más oscuras de estas, ¿no? Esto lo compaginaba, pues nada, con su vida familiar y con pequeños placeres que se daba en forma de dry martini en el bar del Plaza Hotel.
Bueno, la verdad es que una vida bastante austera para lo que era su vida en Europa, ¿no?
Bastante, bastante, sí, le costaría. Pero como mantenía cierto contacto eso con los surrealistas de allí, de Nueva York, pues coincidiendo incluso con gente como André Breton, Marcel Duchamp, Max Ernst, pues no perdió la oportunidad de mostrar su trabajo, concretamente su documental Las Urdes, Tierra sin pan.
¿Y gustó?
Bastante. De ahí Buñuel pasó a formar parte de eso, del Olimpo de documentalistas, lo cual no desaprovechó y dio pie a que se proyectasen El perro andaluz y La edad de oro. Y esto, aparte de darle un nombre en eso, en la escena artística de Nueva York, pues también acabó por ser la razón de su final en La Gran Manzana.
¿Qué es lo que pasó?
Pues mira, La Edad de Oro tenía fama de película irreverente y peligrosa. Y ahí entra en juego ¿quién? Dalí.
Oh, Dalí.
Sí, el amo del show business, que en aquel entonces era como, yo qué sé, como una especie de semidios en New York.
Ah, la verdad es que por excéntrico y egocéntrico pega mucho, ¿no? Con la ciudad del sí, espectáculo.
Sí, 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 casi como cuchilla al ojo.
¡Jaca!
Así.
de lo sí, que sí, sí, ambos sí. Sabían mucho, sí, vale. Sí.
Total eso, que Dalí publicó en 1942 un libro autobiográfico y en él pinta a Buñuel como comunista y blasfemo. Y claro, en esa época en la que iba emergiendo la caza de brujas, pues mal tema.
Claro, y unida a la fama de La Edad de Oro, pues todavía peor.
Fatal, fatal, cóctel fatal. Total, que el resultado fue que los grupos conservadores atacaron a muerte a Buñuel, este perdió su trabajo en el MoMA y tuvo que irse a México. Pero antes de irse, decidió quedar con Dalí y partirle la cara.
Ay, con amigos que fueron y todo, ¿eh? Pues cuidadito, sí, sí. Cuidadito que de boxeo sabía.
Bastante, bastante. Un buen gancho le podía haber soltado. Total, que quedó con él eso en un bar y cuando llegó, flipa, ¿eh? Se lo encontró bebiendo champán tranquilamente. ¿Y sabes qué le dijo Dalí?
Hombre, pues algo así como, ¿una copita, Luisito?
Nah, eso vino después. Le dijo esto, escribí el libro para hacerme un pedestal a mí mismo, no para hacértelo a ti.
Toma, sí. Y ahí fue cuando le partió la cara.
No, mira, acabaron tomando champán juntos, pero ya nunca más volvieron a ser amigos.
Bueno, hoy se cuentan, ¿no?
Sí, sí. Historias de Nueva York, vete a saber.
Sí, eso es. Bueno, al menos en México volvió a recuperar su talento y a hacer películas buenísimas.
Por supuesto, sí, sí, sí. Muy, muy buenas, como Los Olvidados, por ejemplo.
Bueno, pues no hay mal que por bien no venga, que se fuera a México. Hoy hemos conocido con Ninco Martín el libro Espíritus de Nueva York en Papiro Bumbum.
Uy, uy, uy. Uy, uy, uy.
Los polvitos de
sí,
Marisa.
Sí, es justo lo que estaba pensando. Entre el humo del local este, los polvitos y el tranvía pasando por encima, mareadito estás, Galder.
Alberto Gil y Fernando Vicente, editado por Lumber.
Adiós.
Toma ya, Inco. Despedimos a La Gran Manzana con los Beastie Boys, ¿no? Podría ser mejor, ¿no?
Sí, 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 sí. Es brutal esta canción, ¿eh?
Qué bueno, qué sí, sí. Temazo.
Hemos empezado el año sacando un poco música del baúl de los recuerdos, ¿no? El otro día pusimos Pizzicato 5.
Pizzicato.
Y los Beastie Boys, pero, oye, calidad, ¿no?
Sí, calidad. Poniendo el pabellón alto, ¿eh? Para este 2020.
Sí, sí, sí. Esta canción es de darlo todo.
Darlo todo. Pues a darlo todo. Inco
es de
Martín.
Boom, boom.
De Calder. Boom, boom. ¡Ay! ¡Qué tonto eres! Inco Martín. Hasta el próximo miércoles aquí en Graffiti en Radio Euskadi. Papiro, boom, boom.
Abrazo grande.
¡Abur!
Adiós.
home.